Dice, puede que tengas unas piernas rápidas, un corazón de acero o una alimentación perfecta, pero si tu mente no está por la labor, la misión de salir a correr se antoja imposible.
Claro.
Quiero saludar a Rocío Pomares, que es psicóloga y especialista en el mundo del deporte. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por acompañarnos y echar este ratito de radio con nosotros aquí en COPE Málaga. Y claro, decía Javi, el tema de reanudar la competición y sobre todo hacer unas circunstancias tan especiales como es jugar a puerta cerrada. Me imagino que interiorizar eso por parte de los jugadores lo puedes hacer en un partido, en un entrenamiento, pero habituarse a que eso vaya a ser la rutina en el caso del fútbol durante 11 jornadas, no sé si va a ser una tarea sencilla en muchas cabezas de los jugadores, ¿no?
Efectivamente, sencillo no es. Ellos están acostumbrados a otro escenario y ahora se tienen que acoplar a trabajar de una manera diferente, ¿no? Sobre todo porque al final la afición también influye mucho en el rendimiento del jugador, ¿no? Y en ese punto, que por ejemplo es una de las cosas que estoy trabajando con distintos deportistas, no solo del ámbito del fútbol, sino que nos está pasando también en otros ámbitos deportivos como el tenis, principalmente trabajamos dos cositas que para mí son imprescindibles, que si queréis os la cuento, explico brevemente.
Claro.
Por un lado sería lo que llamamos desde la psicofisiología el nivel de arousal, que es el nivel de activación que tiene un deportista a la hora de jugar, ¿no? Hay un nivel óptimo de rendimiento, que es cuando el deportista realmente siente que todo le sale, y luego fuera de ese nivel podemos estar sobreactivados, que es cuando a lo mejor esa competición, ese partido les importa mucho y tienen más revoluciones de las necesarias, y cuando estamos un poquito por debajo de ese nivel de activación, en el que podemos bajar nuestro nivel de atención, podemos tomar decisiones tontas, que nos hagan cometer errores tontos, y nos bajan la motivación, que es otra de las cosas que es muy importante trabajar en estos casos, sobre todo porque estamos hablando de equipos de primera división que están muy acostumbrados a tener motivaciones que llamamos extrínsecas, ¿vale? Dentro de las teorías de la motivación hay una que es muy facilita para que la entendáis, que habla de que existen motivaciones extrínsecas al juego y motivaciones intrínsecas. Las motivaciones extrínsecas, ¿a qué se refieren? Pues a todo lo que es el reconocimiento social, pues ese aplauso, el salario, pues todo lo que tiene que ver con factores externos. Y luego hay una motivación intrínseca que muchas veces en primera división sí que veo que hay muchos futbolistas que la pierden o se esconde debajo de esas motivaciones extrínsecas, ¿no? Que es un poco la misma satisfacción de jugar, de tocar el balón, de sentirte competitivo, de superarte, pues al final de realmente lo que te lleva a ti a disfrutar de tu deporte. Esa es la motivación intrínseca. Entonces sí que es importante ahora que los jugadores se centren más en lugar de reforzarse por estímulos externos o por motivaciones externas, que se centren mucho en encontrar esas motivaciones dentro de ellos y el disfrute en sí de jugar al fútbol, que a veces en equipos de primera se complica porque se ve un poco nublado por todo lo que se vive, ¿no? A nivel extrínseco, que a veces refuerza más y hace que se esconda esas motivaciones internas y ese disfrute en sí de jugar al fútbol.
Rocío, si ya es difícil trabajar con una sola persona precisamente para llevar a cabo todos los conceptos que nos estás explicando francamente bien, cuando hablamos de una plantilla o de un equipo de fútbol, en este caso que son 11 jugadores más los que entran luego de refuerzo, que cualquier eslabón de la cadena es imprescindible para llegar al objetivo común, me imagino que a la hora de poner todo esto al servicio del equipo tiene que ser incluso más complicado, ¿no? Porque ya es con una persona y es difícil poner a 11 con las cabezas a funcionar, es incluso más complicado, ¿no?
Sí, es complicado. Lo único bueno es que el deporte, como es tan tan cambiante y tan dinámico y es un entorno tan complejo, los deportistas luego tienen mucha facilidad para adaptarse a las situaciones complicadas, porque están acostumbrados desde pequeñito, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva que yo les veo, ¿no? Que al final, como todo esto va a ser progresivo, pues estoy segura de que se van a adaptar fácil, ¿no? Obviamente el miedo está ahí, pero yo creo que el miedo también, aunque se ve siempre como una emoción negativa, también te ayuda a tener responsabilidad y a ser más responsable. Entonces, el miedo bien controlado yo creo que viene bien. Y como es una adaptación y los deportistas se adaptan bastante bien a estos entornos complejos, bueno, dentro de lo malo, no creo que que sea tan malo, ¿no?
Pero, Rocío, hay un detalle que me llama la atención y lo hablábamos hoy cuando te llamaba. Claro, estamos acostumbrados desde pequeño a vivir un partido con público, con gente animándote en la grada, en la esquina, ya sea de nivel profesional alto, como el de ahora, como cuando eres juvenil y estás jugando en un campo con no mucho público, pero siempre con público. La adrenalina, el apoyo, la palmadita, el venga, vamos, es que eso no lo van a tener, pero no en 11 partidos, sino en estos 11 y en parte de la próxima temporada. Ese cambio va a ser muy drástico en lo mental, Rocío, ¿no crees?
Sin duda, sin duda. Por eso ese estímulo lo tienen que buscar dentro de ellos, no desde fuera, ¿no? Y para eso, por ejemplo, técnicas que utilizamos los psicólogos, la visualización, lo que yo llamo visualización interna, es decir, tratar de visualizar cómo te vas a sentir en ese momento cuando haya silencio en un ambiente que para ti va a ser diferente y que el futbolista trate de sentir las sensaciones que quiere tener a la hora de jugar y se centre más en el disfrute, en el tocar el balón, en la comunicación y se olvide un poco de lo de fuera, ¿no? Y luego también activarse físicamente, es decir, que te encuentres físicamente bien activado para que no bajes el ritmo, ¿no? Al no tener ese empuje desde fuera, pues necesitas sobre todo encontrar tú el empuje desde dentro y es muy importante que tengan ese control. La postura corporal también influye, la comunicación, el tratar de que si te ves que vas bajando ese nivel de arousal que hemos hablado, ese nivel de activación, pues tratar de buscar más el balón para estar más activo y no perderte en tus pensamientos. Sí que hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Y que realmente el deportista debe trabajarlo antes de empezar, porque si no se va a encontrar con un nivel de activación muy bajo y si no se sabe gestionar y no sabe encontrarlo dentro de él mismo, le va a ser muy difícil mantener un nivel de atención y de activación bueno mientras compita.
Rocío, el otro día escuchaba al presidente de la Liga, a Javier Tebas, pues hablando de que se están intentando pues implementar una serie de medidas dentro de los estadios para que no sea el silencio sepulcral el protagonista en la grada. Meter ruido de las aficiones, incluso algunos clubes también en Alemania, creo que se va a implementar ya esta medida a partir de mañana. Caras de distintos socios pegadas a los asientos para que parezca que hay que no están solos, que están acompañados. ¿Este tipo de medidas puede paliar esto de que estamos hablando? ¿Sirve eso realmente de algo para la motivación del futbolista?
Sinceramente, yo lo veo como un parche, por así decirlo, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para el futbolista para coger control sobre su propia motivación y su propio nivel de activación, ¿no? Y decir, oye, yo no puedo depender de que la afición me apoye o me critique, ¿no? O sea, mi estado emocional no puede depender de algo externo. Yo tengo que coger el control y que mi estado emocional y como yo quiero estar dependa de mí. Y eso hay que trabajarlo. Y yo creo que esta crisis puede ser una oportunidad para que los deportistas trabajen eso y hacerse más fuerte. Lo otro, pues pueden ser parches que no, ni siquiera estoy segura de que puedan ser de ayuda, la verdad.
Esto puede poner de relieve precisamente, Rocío, la verdadera capacidad psicológica que tiene un futbolista, de ver lo realmente fuerte que es o lo débil que pueda llegar a ser.
Sí que lo creo, firmemente. O sea, aquí sí que se va a ver mucho la diferencia entre, obviamente todos son jugadores buenos porque estamos hablando de un nivel muy alto, pero sí que se va a ver la diferencia entre los buenos y los mejores. Porque aquí sí que se necesita mucho control porque va a influir en todo, la motivación, en la atención, en tu capacidad para gestionar tus emociones, para que no se te vaya la atención a otra cosa e incluso esa motivación va a influir también en la capacidad de lesionarse, que ahora pues, sabemos que hay más probabilidad y si ellos no tienen suficiente motivación y no ponen la atención en lo que de verdad tienen que hacer, también van a aumentar la probabilidad de lesionarse.
Desde luego que sí. Y Rocío, nos ponemos en el caso más extremo. ¿Puede haber incluso una sobreexcitación que pueda llevar a los jugadores a cometer errores?
Sí, no sé si ahora, en este momento...
Claro, te digo esto porque, claro, normalmente estamos acostumbrados a que los jugadores vuelven a entrenar, tienen sus partidos de entrenamiento a puerta cerrada o partidos contra equipos amateur con muy poquito público. Ahora, de golpe y porrazo, después de 3 meses, que se va a cumplir, o 4 meses, cuando se reanude la competición, muchos equipos con el agua al cuello tienen que competir por los puntos desde el primer minuto. Por eso te decía lo de la sobreexcitación.
Claro, por eso al final el autocontrol para mí es fundamental y es indicio de si ese jugador realmente es de los mejores o no, ¿no? Entonces, aquí está mucho la capacidad que tenga para controlar sus emociones. Los primeros partidos van a ser lo que tú dices, como una sobreexcitación, lo que os comento del nivel de arousal por encima de lo normal, lo cual hace muy difícil que tú gestiones bien, a lo mejor pues corres más de la cuenta, piensas menos las cosas, eres más impulsivo, y eso obviamente aumenta también la probabilidad de lesión. O por el contrario, cuando ya pase un poquito esa sobreexcitación después de tanto tiempo sin jugar y vean que no hay público y se vayan un poco desmotivando, pues que entremos justo en el nivel de activación bajo y contrario, ¿no? Que nos haga pues perder motivación, perder capacidad de atención, tomar decisiones erróneas, errores tontos y entrar en ese bucle, ¿no?
Rocío, la última. Estamos hablando evidentemente de todo lo que se puede suceder en un terreno de juego, en un entrenamiento, pero ¿qué papel pueden jugar en este tipo de situaciones el entorno más cercano del jugador, su familia, sus familiares o sus amigos más cercanos? ¿Qué papel pueden jugar en la psicología del propio futbolista?
Hombre, el entorno más cercano cumple un papel fundamental e imprescindible, ¿no? Porque pueden influir tanto para bien como para mal. Ahí la verdad que muchas veces me hacen esa pregunta y depende mucho de cada jugador. Hay jugadores que les gusta que su familia esté pendiente, que le apoyen y que le pregunten, y hay otros que prefieren cuando llegan a casa desconectar y que no le digan nada, ¿no? Entonces eso sí que ya depende un poco de la idiosincrasia de cada jugador y de la personalidad, ¿no? Pero realmente influye mucho. Lo que sí que es importante, y el único consejo que yo suelo darle al entorno, preguntarle a él qué es lo que quiere, qué es lo que quiero, qué es lo que necesita de vosotros cuando han ido mal las cosas, sobre todo, ¿no?
Rocío, yo quería preguntarte por terminar, a mí, yo que tengo contacto con muchos jugadores, me lo hacen porque tienen esa duda, están eso, con esa excitación, esa anhelanía de ver qué va a pasar. No sé qué pregunta te hacen a ti también los jugadores sobre este detalle, si has hablado con alguno, si intercambias algunas palabras con otros.
Sí, yo estoy en constante contacto con muchos de los jugadores, ¿no? Y ahora la pregunta que habéis hecho, Javi, es súper interesante porque sí que es de las cosas que más trabajamos nosotros, ¿no? El, oye, cuando vuelva aquí no haya, sea un escenario diferente al que yo estoy acostumbrado casi desde pequeño, ¿cómo lo voy a gestionar?
Es que va a ser diferente hasta para cuando pongas en la tele y veas un partido. Porque, exacto, claro, o sea, va a ser cambiado para todo. También el aficionado va a tener que tener en cuenta de que el apoyo ya no lo va a tener tampoco, sí.
Exacto. Es un entorno diferente para todos, ¿no? Pues ahí está la incertidumbre, y la incertidumbre sí que crea ahí un, pues no sé qué pasará. Entonces nosotros intentamos un poco centrarnos en, venga, ¿qué podemos controlar a día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos controlar? Y vamos a centrarnos en las cosas que podemos controlar. Y cuando ya empiecen los partidos y empecemos a ver qué es lo que nos falla, pues lo trabajaremos. Pero vamos un poquito a lo que podemos controlar a día de hoy y dispuestos a enfrentarnos, a ir con los deberes hechos, y una vez que estemos allí y encontremos otras dificultades y son diferentes a las que teníamos, pues trabajarlas.
Pues yo creo que ha sido muy interesante esta conversación que hemos mantenido con Rocío Pomares, que es psicóloga deportiva. Rocío, ha sido un placer que te hayas asomado aquí a la ventanita de COPE. Muchísimas gracias.
El placer es mío. Un abrazo y mucha salud para todos.
Igualmente. Gracias. Es Rocío Pomares, como decíamos, psicóloga especialista en la psicología deportiva. Pues claro, estamos hablando siempre de lo futbolístico, del capítulo de lesiones, que también tendrá que mucho que ver la psicología con el tema de las lesiones. Pero claro, se van a enfrentar a cosas desconocidas a partir del primer minuto de juego.